Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues encaramos la última hora de este Buenos Días Madrid, de esta mañana que compartimos con ustedes y lo hacemos con actualidad. ¿Y cómo hemos empezado? Porque hoy el tema del día de quien tenemos que hablar y en lo que nos tenemos que fijar es en las consecuencias que han tenido esas irregularidades, presuntas, vamos a decir, irregularidades del máster de Cristina Cifuentes. Hoy hemos oído a Pablo Casado también algunas declaraciones, pero es que ya se están produciendo dimisiones. No la que se espera, no la de Cifuentes, pero sí otras, Nieves.
Sí, es la primera dimisión en torno a este polémico máster de Cristina Cifuentes. Es la subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Se llama Laura Nuño y anunciaba esta misma mañana que deja su cargo por la crisis, dice, de confianza generada dentro de este centro, dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, también director del máster de Cristina Cifuentes. Hay que decir que la subdirectora del instituto es la que organizó también parte de ese máster. Desde hace unos meses la segunda del Instituto de Derecho Público, donde se matriculó la presidenta de la Comunidad de Madrid, aduce que esas últimas informaciones, como digo, le han creado esa tesitura, ¿no?, esa coyuntura, esa crisis de confianza, y que abandona el cargo que asumió de manera no estatutaria. La firma de Laura Nuño aparecía en las actas con rúbricas falsificadas a priori, que daban por convalidadas tres asignaturas a Cifuentes. No parece mi firma, justificaba. Cifuentes, según la última capítulo, podríamos decir, ¿no?, que ha publicado hoy el diario.es de este culebrón, sí, bueno, pues dice: Cifuentes aprobó tres asignaturas de su máster con unas actas con firmas de profesores falsificadas. La presidenta se sacó una cuarta parte de esas asignaturas sin examinarse por medio de convalidaciones, según esa nueva documentación a la que ha tenido acceso este diario, que destapó la caja de los truenos. Bueno, pues hoy Cristina Cifuentes sigue siendo la persona más buscada por todos los medios de comunicación. Hoy tenía en la Puerta del Sol, en la sede del Gobierno Regional, Consejo de Gobierno, que ha presidido. No ha participado de la rueda de prensa. Es verdad que no es lo habitual. Sale como de costumbre Ángel Garrido.
¿Un consejo extraordinario?
No, es un consejo de gobierno habitual que se celebra todos los martes, donde se ofrece luego a los medios lo que se aprueba por parte del Ejecutivo en torno a asuntos varios, como pueden ser los presupuestos o como pueden ser la licitación de obras públicas, de colegios. Es el Consejo de Gobierno habitual, que sigue habitualmente además nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, decimos habitual, aunque hoy excepcional también por la relevancia que están teniendo todas estas informaciones, y especialmente después de que ayer Ciudadanos ya anunciase públicamente y exigiese al Partido Popular que presenten a un nuevo candidato que sustituya a Cristina Cifuentes, para la que piden su dimisión sin condiciones.
Efectivamente, y de eso hemos hablado con el portavoz del Gobierno regional, con Ángel Garrido, que ha sido la persona encargada de, bueno, pues de dar la cara hoy ante la prensa. Es, como decías, lo habitual, no siempre sale Cristina Cifuentes a esas comparecencias ante la prensa después de las reuniones del Consejo de Gobierno habituales todos los martes. Bueno, Ángel Garrido, el portavoz, ha dicho lo primero, es que Cristina Cifuentes no va a dimitir, se mantiene en esa tesitura porque, entre otras cosas, tiene el respaldo de Génova, el respaldo de Mariano Rajoy, respaldo público que el propio presidente escenificó el pasado fin de semana en Sevilla, en la Convención Nacional del Partido Popular. Y a renglón seguido, el portavoz Ángel Garrido ha pedido a Ciudadanos que reconsidere su decisión de pedir la dimisión de Cristina Cifuentes, es decir, que reconsidere su decisión de no apoyar la propuesta enviada por el Partido Popular sobre la comisión de investigación. Estas han sido las palabras de Ángel Garrido. Vamos a escucharle.
Digo, sin embargo, que en este caso creo que ha habido una cierta precipitación y que hubiera merecido la pena haber dado un tiempo de análisis a esa petición de comisión de investigación que el Partido Popular está dispuesto a apoyar. Estaba ayer y sigue dispuesto a apoyar. Por lo tanto, yo no sé, yo no estoy en la cabeza de Ciudadanos ni sé lo que quiere hacer, pero insisto, creo que es un partido que, bueno, que más allá de las diferencias que hemos tenido y que seguramente vamos a seguir teniendo, ha intentado aplicar rigor en aquellas cuestiones que ha propuesto, pero en esta, honestamente, y se lo digo, creo que ha faltado un poquito más de análisis y yo le pediría que siguiéramos analizando este asunto y que lleguemos a una formulación razonable de esa comisión de investigación que el Partido Popular apoya porque creemos, además, que nos puede ayudar a clarificar el asunto del máster. Pero...
Dice Garrido que es normal que Génova haya tomado las riendas, esté interviniendo en este asunto porque es algo tan importante como una petición de dimisión o una moción de censura. Son asuntos de calado, por eso es lógico que Génova pues quiera intervenir. Por tanto, precipitación y por parte de Ciudadanos, una llamada de atención nuevamente. Garrido no quiere hablar de nombres alternativos, insiste en que Cifuentes es la presidenta de los madrileños, elegida por la mayoría de los madrileños y que así va a seguir siendo. No se ha planteado su dimisión y, por supuesto, él no habla de futuribles, estas quinielas que se están oyendo últimamente. Bueno, pues Garrido insiste que Cifuentes es la presidenta de los madrileños y que así seguirá siéndolo. Reconoce que el máster de Pablo Casado es diferente. Él ha escuchado esas explicaciones de Pablo Casado, las que, bueno, pues el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular alega que no era un máster como tal, sino un doctorado, que ha aportado documentación, que se trataba, unos estudios dirigidos al doctorado dentro del Plan Bolonia. Bueno, pues él reconoce que efectivamente es diferente, se alegra de que haya aportado Casado, que haya podido aportar toda esa documentación, porque es un hombre muy meticuloso, pero no entra a valorar más a fondo el asunto. Sobre la dimisión en el Instituto de Derecho Público, bueno, pues Garrido dice que lo que le parece claro es que hay irregularidades administrativas en la universidad que se deben aclarar, insiste, corresponde a ellos dirimir esas responsabilidades al margen de la judicialización del asunto. También la justicia debe intervenir, pero hay cosas, ha dicho Garrido, que solo puede explicar la universidad. Muchísima expectación aquí en esta rueda de prensa. Ya sabíamos que no iba a salir la presidenta Cifuentes, nos lo anunciaron ayer, pero a pesar de todo, bueno, pues ha sido Garrido quien continúa dando esas explicaciones.
Begoña, oye, dime una cosa, porque es que da la sensación también de, aparte de por las diferencias de finalidad, de lo del doctorado y tal, entre el máster de Cifuentes y el de Pablo Casado, pues también ha dado una cierta sensación de no, esto no tiene que ver, lo mío está todo bien, como diciendo, lo otro no. ¿Eso se ha comentado allí también en algún momento?
Bueno, se le ha preguntado varias veces a Garrido sobre el asunto, pero Garrido, bueno, ha sido muy ambiguo. Él ha incidido en que efectivamente son titulaciones diferentes por esa línea que dividía el Plan Bolonia, y que, bueno, pues que Pablo Casado aporta esa documentación, pues perfecto. Sol insiste en que la presidenta Cristina Cifuentes ha aportado la documentación que le ha remitido la universidad y a esa documentación se remiten.
Uh-huh. Pues es lo que estábamos esperando también, esas explicaciones. No tenemos nada nuevo, relevante en el sentido de lo que a lo mejor los periodistas esperamos, ¿no? Que todavía sigue estando esto en proceso, pero sin duda esto va a seguir dando que hablar. Y te agradecemos mucho, Begoña, también que nos hayas contado esa última hora desde la Puerta del Sol, desde la sede del Gobierno Regional. Gracias.
Nada, aquí seguimos.
Bueno, pues esto es precisamente lo que dice Garrido, es lo que además está sosteniendo ahora Enrique Osorio, que es el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, donde nos vamos. Pepe Fruto está allí. Buenos días, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y digo que es lo que está diciendo porque dentro de la Junta de Portavoces había reunión y han empezado por orden, pero el último, el que siempre termina, ¿no?, en esas intervenciones de los grupos, es precisamente el Partido Popular, Enrique Osorio, al que vamos a escuchar. Vamos a permitir escucharle. Bueno, pues está hablando Enrique Osorio de esa comisión, esas exigencias que le pedía Ignacio Aguado, el Partido Ciudadanos, para que se sumara como condición y evitar así que no se hubiese presentado esa dimisión de Cristina Cifuentes. Resúmenos de toda la mañana que llevas, el ambiente que hay allí. Nosotros esta mañana hemos hablado con Ángel Zafra, con César Zafra, ahora vamos a recuperar esas palabras, pero de momento, desde ayer hasta hoy, no ha habido ningún cambio más allá del máster de Casado, del que también vamos a hablar ahora.
Sí, bueno, aquí lo que estamos viviendo en la Asamblea de Madrid, entre otras cosas, pues es el incremento de las presiones, primero por parte de Ciudadanos hacia el Partido Popular y el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que Cristina Cifuentes dimita. Ya sabéis que esa es la exigencia que ha puesto Ciudadanos sobre la mesa. Cada día que pasa sin que la presidenta dimita, ha venido a decir Ignacio Aguado, pues la formación naranja estaría más cerca de terminar apoyando la moción de censura. Una opción que recalca el líder de Ciudadanos en Madrid, que no le gusta nada, pero implícitamente ha venido a reconocer esa relación entre un proceso y otro. Si Cristina Cifuentes no dimite, lo mismo se van a plantear todos los escenarios, entre ellos, lógicamente, el más claro y rotundo que hay ahora mismo sobre la mesa, la moción de censura encabezada por el PSOE contra la presidenta Cristina Cifuentes. La situación, por lo tanto, está todavía muy tensa y los otros partidos pues responden. José Manuel Franco ha señalado que la situación no es sostenible, sobre todo porque cada día, dice, vamos conociendo noticias nuevas en torno al asunto del máster, entre otras, pues la dimisión a la que hacíais alusión al principio de esa profesora en relación con la presunta falsedad de las firmas. Dice José Manuel Franco que es completamente legítimo que pueda encabezar un gobierno provisional Ángel Gabilondo, aunque no sea la fuerza política más votada. Viene a decir que esto es un parlamento y en el parlamento con apoyo se puede ir hacia esa especie de gobierno provisional hasta las elecciones que plantea el Partido Socialista Obrero Español. Podemos, por su parte, dice que cada vez se hace más evidente que hay que buscar otro escenario porque es insostenible no ya la presidencia de Cristina Cifuentes, sino la presencia del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la situación, Nieves, Begoña, pues la que describo, tormenta política que ya dura pues unas semanas a raíz de este asunto del máster.
Sí, en fin, pero ahora lo que estamos esperando es que se desencadene ya lo que tenga que pasar, porque ahora están todos con plazos, pero no hay decisiones. Y ese plazo, recordamos, gracias Pepe, de actuar, aunque probablemente o previsiblemente se pide que sea antes, era hasta que terminara este mes de abril, esa dimisión que le pedían a Cifuentes desde Ciudadanos, Nieves.
Sí, bueno, está claro que el calendario está ahí, que es la presidenta de la Asamblea, Paloma Drados, que ahora tiene esa pelota en su tejado. Entre tanto, va pasando el tiempo y vamos a ir viendo, como decíamos, cómo evoluciona lo que para Ciudadanos tiene que ser inminente. Aguado ya dice que mejor hoy que mañana, que Cristina Cifuentes tiene que dimitir, y entre tanto en el Partido Popular niega la mayor. En el Partido Popular en Génova analizan esta situación, están intentando negociar con Ciudadanos que se vaya hacia atrás y que no se pida esa dimisión, pero Pablo Casado hoy ha hablado con los medios, había un briefing en relación a otro asunto que publicaba el diario El País, ya lo saben ustedes, sobre un máster suyo, de Pablo Casado. Bueno, ha llevado toda la documentación, ha dado explicaciones, dice que no iba a clase y que no hacía exámenes porque se lo convalidaban con trabajos, y que no hizo defensa de trabajo de fin de máster porque el máster no era finalista, sino un camino para cursar un doctorado que luego no hizo por falta de tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones diferentes, aunque afecten tanto a la misma universidad como a políticos del mismo partido, que es el Partido Popular. Hasta aquí el relato de los hechos. También en el Senado se va a hablar de este polémico máster. Va a llegar por una pregunta que hacen desde el Grupo Socialista, y además también se va a preguntar al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, sobre el prestigio del mundo universitario que se ha puesto en cuestión, sostienen desde el Partido Socialista y también desde otros grupos y los propios universitarios, que ya saben ustedes que ayer se manifestaron y protestaron sobre todo lo que está ocurriendo, Begoña.
Esa es otra de las grandes consecuencias, porque los perjudicados también, pues evidentemente, son los alumnos de la Rey Juan Carlos, que ven, pues eso, como el prestigio de sus títulos y de sus máster Másteres, pues está un poco de capa caída. Que si hubiera novedades, vuelves. Pero...
Yo estoy intentando que nos hable Nuño, que es ahora otra de las personas protagonistas, Laura Nuño, que...
Estará debajo de una piedra.
Es la profesora que ha dimitido primera dimisión en relación a todo este asunto.
Venga, gracias.
A ti, hasta luego.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El miércoles, a partir de las 8:30, te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Juventus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos días Madrid.
Pues eso, muy buenas, Belén Almanacid.
Muy buenas.
Buenas, Nieves Sobrino.
Muy buenos días, Begoña Belén.
A mí me encanta esto que vamos a empezar ahora, esta sección, porque la verdad es que nos descubre cosas fascinantes, ¿eh?
Sí, en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, ese lugar que nosotros visitamos todos los martes aquí en Buenos Días Madrid, y que todo aquel que quiera acercarse es tan sencillo como ir hasta la calle Ramírez de Prado número 3, en el complejo El Águila. Allí encontramos ese maravilloso archivo con esos retazos de nuestra historia, y siempre nos recibe además con los brazos abiertos pues su directora, que es Nieves Sobrino, a la que acabamos de saludar y con la que hoy vamos a hablar de la realeza. Atención, Begoña, porque hoy vamos a echar un vistazo a unas cartas secretas manuscritas de la reina María Cristina de Borbón, dos Sicilias, a sus hijas. Estamos en el año 1843 y lo primero que hay que preguntar, ¿y quiénes eran las hijas de la reina María Cristina de Borbón, dos Sicilias?
Bueno, pues son unas hijas que yo creo que a todos más o menos nos van a sonar. Su hija mayor era Isabel II.
Mira, ya, pues sí.
Claro,
va a ser que nos suena.
Nos suena un poquito. Y la otra hija era su hermana, la infanta Luisa Fernanda, que yo creo que más o menos es de todos conocidos también. Así que sí, vamos a ver unas cartas muy bonitas y muy peculiares.
Tú fíjate primera, lo que hubieran dado la prensa rosa si hubiera existido de la época por hacerse con esas cartas en su momento.
Uf,
¿eh?
Yo creo que no tenía caché suficiente para pagarse. No estoy muy metida, pero yo creo que costaría
Perdona,
mucho.
La prensa rosa y la política, la especializada, porque a ver si te crees que solamente iban a hablar de amor y de lo que os quiero,
de
hijas
esta
mías.
Mujer intrigó mucho, ¿no?
Intrigó como... mucho. Y encima en esta época, claro, os preguntaréis, ¿pero por qué le escribía una madre a sus hijas unas cartas donde estaba? Pues es que ya estaba en el exilio.
Exactamente. Había salido 3 años antes, en 1840, había salido de España, exiliada. Estamos en una época muy complicada, muy conflictiva, tras la muerte de Fernando VII. Isabel II es muy pequeñita, tiene 3 años, con lo cual su madre se queda como regente del país durante 7 años, pero durante esos 7 años tiene, digamos, que pequeños conflictos con muchas personas, entre ellas con el famosísimo general Espartero, que finalmente consigue hacerse con el poder en 1840 y provoca la salida de María Cristina a París. Claro, en esos 3 años ella está en París, está fuera del alcance directo y la influencia directa con las niñas, pero ella no quiere perder ese contacto, con lo cual hay una doble correspondencia, una correspondencia oficial, la que se envía por el conducto oficial, y luego una correspondencia secreta, que son estas cartas que ella envía a las niñas a través de personas de confianza, cartas que le entregaban en mano a las niñas.
Que se las meterían por los escotes y esas cosas, ¿no?
Pues probablemente buscarían...
Por los refajos irían esas cartas.
Buscarían sus formas y sus momentos, sobre todo, para poder hacerlo. Las cartas parece ser que las niñas las leían y se le devolvían a la persona que se las habían entregado, es decir, que no se quedaban con ellas, eran cartas, en cierto modo...
Comprometedoras,
efectivamente. ¿Por qué? Porque lo habéis dicho muy bien, la reina María Cristina no solamente les decía lo mucho que os quiero, pichona mía, mona mía...
Pero eso de pichona te lo inventas tú.
No, eso aparece en las cartas. Alhaja,
le llamaba prenda, pichona a la
pichona,
niña.
Pichona mía o mona mía. Prenda, delicia, alhaja, todo ese tipo de apodos cariñosos aparecen en las cartas. Se despedía siempre con bendiciones, 1000 besos, 1000 millones de besos, Luisita de mi corazón, Isabelita, hija querida mía, expresiones de ese tipo.
Oye, bendiciones es muy de telenovela.
Sí. Bendiciones.
Sí. Doctorcito. Bueno, la reina es muy expresiva.
Y alhaja es muy manchego, ¿eh?
Bueno, pues
ahora te lo dicen, tú vas a pueblos de Ciudad Real, de Toledo, y dicen, no, alhaja.
Pues la verdad es que no sé si venía por la Mancha o venía de su ascendencia italiana, pero es verdad que la reina es muy expresiva en el cariño que ella le demuestra a las niñas. Pero las cartas no solamente muestran ese cariño, sino que especialmente las que dirige a Isabel II.
Claro, que es la que iba a reinar, obviamente. Esas correspondencias, esas cartas, empiezan sobre todo en el momento en el que adelantan su mayoría de edad para convertirla ya en reina, por tantos problemas que había con la reina. Agencias.
Eso
deciden,
es.
Pues venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solventamos? La niña tiene ya 13 años, pues ala, mayor de edad, que se haya reina y lo ventilamos. Y claro, es un momento muy complicado porque al fin y al cabo Isabel II con 13 años es una niña en todos los aspectos de su vida.
Es una cría.
Y tiene que empezar a tomar decisiones y aunque no haya ya regencia, sí es verdad que siempre va a haber muchas personas a su alrededor que van a querer, conducirla hacia el camino que a ellos les interesa.
Exactamente, influenciarla. De hecho, una de las cosas que la reina le dice a la niña es que tenga cuidado con lo que habla, con lo que dice, que cuando tenga que reunirse con los ministros nunca lo haga de uno en uno, nunca esté a solas con uno de ellos, sino que intente estar con todos a la vez o con muchos de ellos. De esa forma, iba a evitar ese contacto directo en el que siempre puede ser más fácil a una persona...
Más vulnerable. ¿Eh?
Claro, efectivamente, influir sobre otra. Son 13 años. Acordémonos cada una de nosotros de los 13 años.
Madre mía. Yo estaba terminando octavo de GB, es lo único que recuerdo.
Claro. Pues imaginaros con esa edad asumir todas las responsabilidades y las decisiones políticas que esta niña tenía que asumir a partir de ese momento.
Y a la madre se la habían quitado encima porque tenía ese ascendente, ¿no? Ese predicamento sobre sus hijas, su hija Isabel, que era la que les importaba, y lo que no querían era que ella rigiera los destinos de España.
Exactamente, lo que querían era que hubiera un reinado de alguna forma independiente. De todas formas, fue una época muy complicada, coincide con la Primera Guerra Carlista también, con esa lucha entre los liberales y todavía los conservadores absolutistas que seguían existiendo. En fin, fue una época muy, muy difícil. Y en esa época, nos encontramos con una niña reina y eso todavía, yo creo que lo complica aún más, con políticos que querían el poder para ellos solos, que querían influir sobre esa cría de la manera que fuera. Y eso nos dibujó un escenario bastante, bastante difícil, bastante delicado, la verdad.
Sí, son muchos los asuntos a tratar y es verdad que en muchos de ellos, aparece todo lo que leemos en esas cartas. Por cierto, complicado leerlo, por el tamaño tan chiquitito, tan chiquitito de la letra de la reina María Cristina.
La letra de la reina es endiabladamente pequeña.
Ah, pero yo me imagino que si eso había que meterlo en un refajo. A ver, yo, es mi teoría, ¿no? Eso tendría que ir escondido en ropa o algo.
No, tampoco tenía por qué.
No, ellos las llevaban, simplemente las daban en el momento en el que veían que había posibilidad.
Pero para no despertar sospechas y que nadie, no tentara a nadie con qué le pone esta señora, yo me imagino, si está en el exilio es porque no quieren que esté
ahí. Sí, por supuesto.
Y si entra un canal no oficial es porque en el oficial está controlado. Sí, o sea, yo me imagino que lo que querría era hacer lo más pequeño posible todo para que fuera más escamoteable.
Yo creo que es que su letra es así. ¿Ah, al margen de que ella lo intentara, yo creo que su letra es así, porque hay otras cartas de María Cristina que también tenemos en el archivo y la letra es la misma. Ah, entonces, igual. Entonces,
eso seguro que los grafólogos tienen una explicación.
Seguramente.
Pues os aseguro que como letra es digna de estudio, es muy bonita, muy cuidada, pero ya os digo, muy pequeña, hace alzados y caídos muy largos, enlaza unas palabras con otras y es un poco complicado. Si a eso le unes que además el papel que utilizaba era semitransparente y a veces lo de una cara se transparenta en la otra, pues bueno, tiene su gracia.
Sí, tiene
leer las
su intríngulis, da la sensación de que hay un mensaje oculto, secreto, pero no lo había, porque que sí que hacían a veces era, quizás lo más comprometedor, lo que no le apetecía escribir o dejar constancia por escrito en esa carta, sí que era un mensaje oral. Sí. La persona que llevaba la carta, pues que era persona de confianza, tanto de ella como de ese entorno real, se lo transmitían sin ningún problema.
Sí, alguna de las cartas incluso le dice que en ese caso concreto, la persona que le va a dar esa carta le va a contar alguna otra cosa que no es conveniente ponerla por escrito. En otras cartas aparece o se menciona a las personas que le van a dar las cartas, Donoso Cortés, que están en este fondo, además, estas cartas, la marquesa de Santa Cruz, que fue aya de las niñas durante un tiempo, o, por ejemplo, Amparo Sorrondegui, que fue una de las camareras de palacio que atendía a las niñas. Son algunas de las personas que se dedicaron a darle esas cartas y que tenían una pugna palaciega muy importante entre el personal que era afecto a Espartero y el personal que seguía siendo afecto a la reina María Cristina. ¿Qué más cosas le dice la reina?
Qué intrigas.
Pues que tenga cuidado con las palabras que utiliza, que actúe siempre y que hable, sobre todo siempre, con la máxima cautela y con la máxima reserva, que todas las cosas que le cuenta se las cuenta por su amor de madre, un poco intentando como contrarrestar, si alguien te dice que es que yo te estoy tratando de influir, no, yo estas cosas te las cuento porque quién, si no tu madre, te las va a contar.
Más. ¿Quién te va a querer más?
Exactamente, sí,
pichona.
Pichona mía, ¿quién te va a querer más que yo y quién te va a decir las cosas con total sinceridad?
No quiere que hable mal de los parientes, ¿no?
No,
del entorno familiar.
No, como os decía antes, estamos en una época en la que acaba de finalizar la Primera Guerra Carlista, propiciada por un hermano de Fernando VII. Entonces, lo que le dice es que tenga mucho cuidado, que tiene que tratar a los tíos y a los familiares con respeto, con cariño, con urbanidad, que no les trate mal, que no tenga malas palabras con ellos. Le dice también, la regaña, porque era muy dadivosa y muy generosa con los regalos que hacía.
Que no miraba el dinero.
No miraba.
Todo para los demás, y diría la madre, hombre, en caso de que se lo compres a alguien, cómpramelo a mí.
Bueno, pues le dice que por favor que tenga cuidado, que consulte las cosas antes de regalar cosas a nadie, que es verdad que los reyes...
Pues mira, fíjate, perdona el
¿Eso inciso. ¿Te parece bien?
No me parece bien ni mal. Es que cuando ha dicho lo de la letra pequeña, he estado buscando así en internet y veo un poco de una fuente medio contrastada, una fuente contrastada, por lo menos un medio de comunicación, y además es una entrevista a una grafóloga que es psicóloga y experta en grafología, y dice que las personas que tienen la letra pequeña son analíticas y algo tacañas, por eso me pega lo que estás diciendo.
Toma ya.
¡Qué justo!
Toma ya.
Por eso me pega.
Analítica sí que es, porque es cierto que ella en las cartas que tenemos sí que se la ve como una mujer que analiza todo, que lo mira todo, que lo disecciona y demás, o sea que sí que me
y de la Virgen del Puño da la sensación que también, porque no le gusta mucho que la niña me haga muchos regalos a la gente.
También es verdad que Isabel II tenía fama de ser excesivamente generosa, entonces, lo que le dice es que los reyes tienen que ser liberales, pero cuidado, que tampoco pueden derrochar la fortuna que Dios les había dado. Entonces, bueno, y de hecho en otra de las cartas, ya cuando Isabel II es mayor de edad, ella le da cuenta de todo lo que ha hecho con el patrimonio que había dejado Fernando VII, con las tierras, con el dinero, con las joyas, en fin, le da cuentas de todo. Era una de las cuestiones que tenía pendiente María Cristina con la niña.
Lógicamente, para que se vea que ella no ha gastado nada de ese patrimonio, sino que se lo ha cuidado, y si a partir de ahí comienza la bancarrota, yo ya me lavo las manos, porque cuando yo te lo dejé,
Claro.
Lo tenías todo.
Al fin y al cabo, ella lo que está haciendo es, no recibe el dinero de Fernando VII como tal en propiedad. Hay una parte que sí, uh-huh. sino que ese dinero y ese patrimonio tiene que pasar a las niñas cuando ya adquirieran la mayoría de edad. Con lo cual, ella lo que hace efectivamente es hacer cuentas y decir, mira, esto es lo que había, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que tienes. Estas son las joyas que había, que yo las he guardado, las he cuidado y estas son las que tienes tú ya como reina.
Y luego ya uno de los momentos más importantes, yo creo que en la relación de toda madre con su hija, a lo largo de todos los tiempos, independientemente de la escala social, de la clase en la que te encuentres, si eres reina encima todavía más, ese momento del matrimonio, de ese marido que es el que te conviene, lo difícil que era elegir un marido, en este caso para la reina, en aquellos tiempos, porque es que se tenían en cuenta muchas, pero que muchas cuestiones, y obviamente, con tantos frentes abiertos dentro del entorno real, cada uno tendría su favorito.
Pues sí, la verdad es que encontrar un marido a Isabel II fue una cuestión complicada, no solo dentro de España, sino también en Europa. O sea, en este tema intervinieron Inglaterra, intervino Francia, intervino Austria y prácticamente media Europa. ¿Por qué?
Eran cuestiones de Estado.
Claro.
Claramente. Y sobre todo porque nadie quería romper el equilibrio un tanto inestable que había en ese momento. Entonces, cada uno proponía un pretendiente y cada vez que alguien decía algo, el contrario decía, no, eso no me gusta. Bueno, pues proponemos a fulanito. No, pues ese tampoco me gusta. Bueno, total, al final encontraron que el mejor candidato era Francisco de Asís de Borbón. Como yo creo que casi todos sabemos, fue un matrimonio desdichado, por decirlo de alguna manera, desde el primer momento. La reina, en una de las cartas, lo que le dice es que si alguien le pregunta por el tema de la boda, le diga que solo tiene que hablar con su madre, o sea, con ella misma.
La última palabra que yo la pueda tener.
Efectivamente, como que es un tema muy personal que lo tiene que hablar con ella. Y también le dice que a ella personalmente le agradaría mucho que se casara con un hombre que fuera también de su agrado, que le gustara, pero que no puede olvidar que ella es reina y que tiene que conciliar sus gustos personales, sobre todo con lo que es el servicio a su país y a todos los españoles. Con lo cual, sí. Bueno, pues ya le deja un poco abierta la puerta de no te vas a casar con quien tú quieres.
Exacto.
Sino con quien me dé la gana a mí.
Efectivamente.
Creo que en aquel tiempo eso se miraba mucho. Lo de casarte por amor siendo rey o reina, esto era muy complicado.
Bueno, en aquel tiempo y mucho después también.
Bueno, sí. Ahora ya las cosas van cambiando poco a poco. Que para que os deis todas cuenta de que efectivamente no era su favorito, porque además se decía, y parece ser que es cierto, que Francisco de Asís era homosexual, obviamente se rumorea, según el historiador Juan Granados, pues lo podemos leer en uno de sus textos, dice, era conocida la homosexualidad de Francisco de Asís hasta el extremo, dice que cuando comunicaron a la joven Isabel el nombre de su novio, Francisco de Asís, esta no pudo reprimir un grito y exclamó, ¡con Paquita no!
¡Paquita!
¡Con Paquita no! Se le conocía como Paquita, a Francisco de Asís.
Sí,
entonces, obviamente, bueno, pues el matrimonio no iba a ser lo mejor no. Para una joven Isabel II, que además, después se rumoreó que además tenía pues habitualmente un ardor quizás un poco excesivo, pero es que su marido tampoco hacía mucho por mitigarlo.
Yo creo que se juntaron un poco el hambre con las ganas de comer. Es decir, ella sí parece que tenía una sensualidad, bueno, pues bastante acrecentada, y se encontró con un marido que evidentemente no le podía responder a esas necesidades que ella tenía. Con lo cual, claro, ante esa situación y siendo además, bueno, pues una persona con un determinado estatus y con poder, pues hizo lo que prácticamente ya todos sabemos, tuvo una vida pues muy variada.
Variada, qué eufemismo tan bonito.
Me ha gustado lo de variada. Eso sí, hay que decir algo, y es que Francisco así reconoció a todos los hijos.
Sí, absolutamente.
Todos los hijos.
Hombre, Paquita era para lo que estaba ahí, ¿no?
Sí, efectivamente.
Cuidado, previo pago. Él lo reconocía si antes le iban dando 1.000.000 de reales por cada hijo/hija reconocido.
Madre mía, estaría
él lo reconocía en público,
que la otra saliera, ¿no?
Y 1.000.000 de reales que metía para su bolsillo, porque dicen que no le interesaba para nada la política,
no.
Pero lo que es la economía y los negocios le interesaban.
A la Paquita, qué lista.
Sí, la verdad es
¿ahí
que
está?
En cuestiones de gobierno no se metió, dejó que la reina actuara como quisiera o como creyera en ese momento, pero sí, estamos en una época además del siglo XIX.
Pues al final salió ganando con Paquita, ¿eh?
Bueno, porque además luego él se retiró con su amante.
Hombre,
tranquilamente a escribir y con su dinerito
ella, vamos,
y ya está.
Sí. Y Paquita no le dio más problemas, o sea, por lo menos cumplió.
Efectivamente. ¿Eh? Pero bueno, a lo mejor si hubiera tenido otro marido, pues en fin, las cosas hubieran sido de otra manera. En todo caso, la reina le insiste en que por favor ese tema lo tiene que tratar con ella y tienen que pensarlo y meditarlo con calma y con serenidad.
Bueno, pues ahí está la Pichona, la Mona, la Luisita de mi corazón, la Isabelita querida, con mil besos y con bendiciones. Pues sí. Hoy tenemos que terminar esta sección que dedicamos al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, estas cartas secretas manuscritas de la reina María Cristina de Borbón, dos Sicilias, pues a sus hijas, a...
Pues mire, si la gente disfruta la mitad de lo que disfruto yo con esta sección, seguro que todo el mundo nos está oyendo.
Pues de verdad que para mí no hay mejor satisfacción que podáis disfrutar, así que...
Pues la semana que viene más.
La semana que viene más.
Belén.
Adiós.
Un abrazo. Gracias.
Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. ¡Arráncala! Aquí lo que sobra es veneno de viola. Noche entera gastando suela por las aceras. Me paso la noche entera gastando suela por las aceras. Esperando a que tú me quieras, esperando a que tú me quieras. Me paso la noche entera gastando suela por las aceras. Porque esto es cumbia salvaje. Esto es cumbia bendita. Cumbia de sal. Cumbia caníbal, cumbia caníbal. Me paso la noche en vela bailando cumbia.
Bueno, pues aquí estarán oyendo una mezcla de lo que está sonando con lo que está sonando aquí en el estudio, Sergio, porque
una auténtica
fiesta.
se nos ha llenado con buena gente,
aquí,
con buena música. Cumbia caníbal, lo nuevo de Escorzo, de ese álbum Alerta Caníbal, hecho para bailar, para disfrutar, para dejar a un lado la depresión, la ansiedad. Un disco para que su música nos ayude a curar cicatrices también. Un trabajo que vamos a poder disfrutar en directo en Madrid el próximo jueves 19 de abril en el campo de fútbol del Parque de Aluche. Y han venido a vernos, han venido esta mañana, que han madrugado, desde Granada directamente, para saludar a todos los oyentes del Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Tenemos por aquí a Tony Moreno, la voz de Escorzo. Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal el viaje, la rutilla, pues, la carretera?
Muy bien, ya estamos acostumbrados y se hace corto. Lluvioso.
¿Se te ha hecho corto?
Bueno, en realidad no, lo digo para autoconvencerme. Pero sí, son eternos, es lo que peor llevamos.
Manuel Collados, guitarra de Escorzo, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, un disco que decía yo, este nuevo sencillo, Cumbia Caníbal, pues para gastar zapatilla, bailando y disfrutando de vuestra música.
Eso es.
Ahí, y esa cita que tenemos ahí dentro de nada aquí en Madrid. También Begoña está con nosotros en este estudio del Buenos Días Madrid, Onda Met. Pruden, Valdivieso, trombón de la banda. Pruden, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
¿A ti cómo se te ha hecho el viaje, corto o largo?
A mí corto.
¿A ti corto?
Los viajes los disfruto, sí.
¿Sí? Sí. Oye, ¿cómo os entretenéis?
Hablando bien.
Viajando de los que no están, de las furgonetas. Poniendo sí. Verde a la gente.
¿Sí? Viendo trajes, como todo el mundo, ¿no?
Viendo un poquillo de ganchillo.
Lo de ganchillo ha mirado a Pepe Bu, que le tengo aquí al lado, bajista de Escorzo.
Y virtuoso del ganchillo, por lo visto.
No lo sé, si iba por ti. ¿Iba por ti?
De los ganchitos.
De los ganchitos. De los que dejan manchar los dedos.
Eso, de eso.
De los que dejan ahí.
Naranja, naranja.
Ese posible.
Naranja, de lo bueno, los ganchitos. No, para.
Bueno, ¿por qué están los chicos de Escorzo aquí? Yo lo voy a aclarar. Porque su disco les ha quedado ahí redondo, con Cumbia por un tubo, y que nos inspira la música, lo que dicen, también. Pero es que, se llama Alerta Caníbal, nosotros teníamos apetito de Escorzo desde que tuvimos una visita aquí en el Buenos Días Madrid. Nos vinieron a ver Leo Rivera, Raúl Cano, Diego Molero, están en el Alfil con Bam Bam, Somos Historia, y claro, Bam Bam sonaba a Escorzo. Aquí los Escorzo en plan Pulp Fiction, podríamos decir casi. ¿Cuánto hace de esto, chicos?
Pues ya te digo que ni no nos acordamos.
¿No os acordabais?
No. Sí, por lo menos 10 años. Sí, 10 años, una cosa así, sí, sí. Cuando sacaron Bam Bam, sí, claro.
Sí, sí, hacía 10 años que el montaje se estrenó en Madrid.
Estrenamos también en Granada, estrenaron allí.
Sí. Estuvieron, lo giraron por España. Sí.
Ajá.
Sí. Pero lo que no nos acordamos sobre todo era cómo era la canción. Ahora estamos escuchándola y flipando un poco.
Yo sí me acordaba, ¿eh?
Ahora, ¿qué le pondríamos? ¿Un poquito más de ritmo afrocubano o la dejamos como está? Seguro que está pidiendo el cuerpo
como,
hasta ahora.
Como está bien. Yo estoy escuchando esto de puta madre.
Un trabajo que habéis estado presentando en directo, que estáis de gira. Recuerdo esa fecha en Madrid, el día jueves 19 de abril, campo de fútbol del Parque de Aluche, de aquí al lado, lo tenemos aquí al lado, Begoña, de la ciudad de la imagen, pero que os ha llevado hasta tierras portuguesas, y habéis estado incluso en Colombia presentando este trabajo, que tiene mucho sonido, que nos lleva allí.
Que a ellos les, claro, a ellos les suena, pero el resto deben flipar, ¿no?
Bueno.
Ya, me miráis a mí que quieres que conteste yo, ¿no?
Tony, vale. No, que se extrañaban que fuéramos por aquí, ¿no?
¿El qué?
Allí. Que se extrañaban. ¿De dónde soy?
¿Qué es lo que queréis?
¿Brasileño, argentino, chileno? No, somos de otro sitio. Y se extrañaban.
¿Sí?
No hace indie, ¿no? Eso, ¿no?
Sí, creo. No, vale. No sé si era eso lo que querían preguntar. Yo iba a responder otra cosa.
Sí, sí, no. ¿Tú qué querías responder, Tony? ¿Tú por dónde querías
quedar? Colombia muy bonita. Y que fue una coincidencia muy, muy, muy guapa poder presentar un disco así.
No, hombre, pero yo también lo que decía, que los sonidos estos de cumbia más latinos, más tal, pues a ellos les suena porque es lo que se oye allí, ¿no? Pero la parte también, más cañera.
Pero aquí.
También tiene mucha fusión. Tiene muchos grupos de allí que también hacen rock y hacen.
Sí.
¿En Colombia?
En Colombia, sí. Bueno, en Colombia por ejemplo tenemos a Terciopelado.
Hay escena también.
Son un poquito, ¿sabes?
¿Qué hay de escena? Sí. Dice Manuel.
Y está el rock
de
al
todo,
parque.
Y tienen rock y tienen heavy metal.
¿Y la fusión está también, no?
¿Habrá grupillos que hagan cosas
como nosotros?
Parecidas,
no.
Sí.
Como
sí,
nosotros
sí.
Seguro que
sí,
no.
Sí, está Bomba Estéreo.
Bomba Estéreo, bueno, hacen más cumbia electrónica.
Cumbia con electrónica y con rock y con otras bases y...
Pero lo que sí. Yo iba a responder es que para nosotros no es extraña en la música latinoamericana. No, creo que forma parte de nuestra cultura, sí. La cumbia, un tumbao, una bachata, un bolero,
claro.
Que creemos. La rumba misma son un estilo de ida y vuelta, ¿no? Y creo que todo, la música en general son ida y vuelta. La rumba y toda la música en general son influencias de cosas que va evolucionando. Si no, seguiríamos tocando blues. todavía, sí, eso no avanzar y no sé.
O sonatas de...
O sonatas de Bach, ¿sabes lo que te digo?
Eso es verdad. Que se han venido parte de la banda, la otra parte de la banda se nos ha quedado en la furgo.
Sí, están descansando.
Castigado.
Vigilando.
Yo espero que tengan puesta la radio.
Sí, sí.
Para escuchar en directo, porque vamos a disfrutar de uno de los temas que figura en este Alerta Caníbal en acústico. Si no me equivoco, vais a sacar vuestras armas, las armas de barrio.
Sí, que creo que es necesario sacar las armas de barrio. Bueno, sí, habla... Pues un poco de con el tema de los desahucios, estábamos viendo que era un problema que ya no se hablaba tanto en los medios de comunicación, o ya no se mencionaba. Como
pasaba más desapercibido.
Pasaba más desapercibido, pero que la desgracia...
Seguíamos, los medios seguían al dedillo, paso a paso.
Sí, 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 y eso como que ya no estaba tan de moda y estaban de moda otras noticias, ¿no? Entonces... Quisimos aprovechar también el vínculo que hay con The Clash y con Joe Strummer, que tenemos en Granada.
Porque esto es una versión de los Clash.
Esto es una versión de Guns of Brixton de los Clash. Y entonces pues la derivamos por ahí, hicimos una adaptación de la letra. Y bueno, ¿la vamos a tocar ahora?
Venga, todo vuestro.
A ver, te escucho.
A ver, ellos sus
probando. Si me puede subir usted la guitarra de mi compañero.
Probando. Uno, dos, sí, sí. Eso siempre lo creí. Un
poquito más, ahí, que me deje sordo. A ver.
Está a tope.
Venga, vamos a tocarlo. Muy a tuquillo, muy. ¿Dónde le bajas? ¿Lo tienes?
Si le puede dar un poco más.
Y hay reverb y todo.
¿Le puede dar un poco más? No.
Está a tope.
Perfecto.
Pues vamos a ir acústico.
Qué majo es Manuel.
Venga, cuando usted quiera, Manuel. Cuando lleguen a tu casa, ¿cómo los vas a esperar? ¿Con las manos en la espalda o dispuesto a pelear? Cuando impongan su ley, ¿dónde crees que acabará? Desangrándote en la acera, encadenado hasta el final. Nos aplastan, nos engañan, pero su hora también llegará. Oh, almas de barrio. El dinero les sienta bien, nunca les vas a importar, solo un nombre en el papel, la sentencia ejecutar. Ahora te toca a ti intentar sobrevivir. Al final de la partida no te dieron a elegir. Nos aplastan, nos engañan, pero su hora también llegará. Oh, armas de barrio.
Armas de Barrio, uno de los temas incluido en esta Alerta Caníbal, que recuerdo en directo aquí en Madrid, el jueves de la semana que viene, día 19, en el campo de fútbol del Parque de Aluche de Madrid. Un trabajo, como decía yo, para gastar suela bailando, disfrutar de vuestra música vitalista en directo y también para ahuyentar miedos, ¿no?
Sí, bueno, muchas letras hablan también de las luchas interiores, de que creo que es importante que ordenemos nuestra propia casa primero y después para estar preparado para ordenar el resto del mundo, ¿no? Entonces, la primera asignatura muchas veces pues son nuestras inseguridades, nuestros miedos, no querer perseguir los sueños porque la sociedad te dice pues, que no se van a cumplir, lo normal, ¿no? Entonces, intentar realizarte como persona creo que es lo primero. Y de eso hablan muchas de las letras de las canciones.
Un disco con colaboraciones. Tenemos por ahí al Canijo de Jerez y también a alguien como vosotros lleva toda la vida en esto de la música vitalista, fusionando sonidos y ritmo, que es Amparanoia.
Porque dicen que de vivo prefería tristes canciones. Porque dicen que de vivo prefería tristes canciones. Ay, amigo, ¿cómo eras? Ahora viste calavera.
Y nadie se acuerda de ti, de tu alegría ni tu pena.
¿De qué había hambre, chicos?
¿De qué había hambre? ¿Cuándo?
Cuando teníais este...
Cuando grabamos el disco.
Cuando grabaste el disco, o ahora que ya lo estás pensando en
directo. Es que siempre hay hambre.
Por eso, pero...
Nosotros salimos.
¿Cómo os hacéis vuestro apetito?
Con ganchitos.
Aparte de con los ganchitos...
Pues bueno, disfrutando mucho de lo que hacemos. Hay hambre de tener canciones potentes para llevarla al escenario y hacernos polvo. Sí. Uh-huh. O sea, hay hambre de que la gente disfrute, de que nosotros disfrutemos, de tocar y de pasárnoslo bien.
De seguir. Entonces, en esto muchos años.
Sí,
de seguir
ahí. Que el escenario nos cubra las canas.
Un trabajo donde también tienen su protagonismo los depredadores, como en este caso esta hiena tan especial.
La barra del bar es donde a ella le gusta cazar. Ríe con la luna llena y solo dice, chéntalo la hiena. Es lo que quiere la hiena, que no se quiera acostar. Es lo que quiere.
A ver lo que da la sensación cuando oyes esto, que se lo pasan muy bien tocando.
Ah, yo creo que no, que esto es postureo, ¿no?
No, ni de coña.
Es todo
fingido, ¿no? Decíais, uno se va mentalizando, ¿no? Ay, que tengo que ir a grabar, que tenemos que hacer estas cositas.
No, pero en serio, ¿lo paséis también como parece?
Sí, la verdad que sí.
Sí, por eso lo hacemos, ¿no?
Incluso grabando los discos, que puede ser una cosa a lo mejor más tediosa, todo tiene su punto. Nos sentimos muy 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 satisfechos de poder disfrutar de lo que haces, que no siempre... Los trabajos vocacionales, pues...
Sé lo que tienen.
Pues es como si no trabajara, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues sí, nos lo pasamos, ya verás.
Hombre, lo diga muy alto que nos hacen pagar, o sea. Pues, ya
digo. De hecho, te tiras, cuando empiezas de músico te tiras pagando una pila de tiempo, equipo. El otro día había por ahí un chiste de esto que decía, el músico es aquel que en un coche de 300 euros mete un equipo de 5.000 euros para cobrar 50 euros.
Eso es solo inicio, sí.
Es verdad.
Bueno, chicos, vamos,
te digo que en todas partes cuecen habas, yeah. Pues si te cuento la vida triste del periodista también, es muy lamentable. Pero bueno, oye, que es la una,
que nos tenemos
tonto.
Que ir, que...
¿Que dónde comemos?
Eso, pues ahora, bueno, Begoña os recomienda, que es Begoña, sí, es nuestra tía Michelin auténtica.
Difícil, porque en Granada se come muy bien.
Bueno, pues a ver dónde...
Pues muy bien y muy barato, además.
En Madrid también.
También, ahora os digo yo sitios. Bueno, pues eso, que ha llegado la una de la tarde, Sergio, ¿nos vamos bailando?
Venga, y nos vemos en los bares.
Eso, y nos vemos en los bares. Recuerden, el jueves de la semana que viene, si se han quedado con ganas de más, en el Parque Aluche, ¿no?
Ahí, a las 10 de la noche.
Eso, y nosotros te lo recordaremos ese día, por si acaso. Mientras, pues van a seguir informados por nuestros compañeros. Ahora llega José María del Toro y el partido de la una, pero antes nosotros tenemos que despedirnos.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más